la fe te abrirá las puertas de lo que aún no se ve. Espera confiadamente en el Señor. Tiempo de Dios, tiempo de Dios. Con ustedes, Ricky Payman. Bienvenidos.
Sean bienvenidos a su casa, la casa de Dios, aquí en la mansión. Por favor, tome asiento. Para mí es un privilegio estar cada mes aquí con ustedes. La reflexión de hoy, si pudiéramos de alguna manera titularla, sería: Dios está en los pequeños detalles. Dios está presente, Dios está cerca y de manera particular está en los pequeños detalles. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, versículo 20, dice así: si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y obedecería. Hay un principio en el reino de Dios y en el Evangelio que es el siguiente: lo pequeño tiene mucho valor, y es un principio que camina en corriente contraria a lo que la realidad del mundo propone. La atención, la fama, el poder, los recursos normalmente son destinados a personas o a lugares que tienen cierto privilegio, tamaño, que son grandes, ¿cierto? Pero en la lógica del reino de Dios hay una preferencia especial por el pequeño, por el invisible, por el que no ha logrado gran cosa. Esta es la razón por la cual Dios y su obra parten de inicios sencillos, casi insignificantes, pero como uno tiene la inclinación de no valorar el detalle y lo pequeño, se nos escapa de las manos la obra de Dios. Por ejemplo, si la fe fuera tan pequeña como un grano de mostaza, lograría mover una montaña. Yo leo ese texto y parece casi mágico, irreal, imposible. La potencia escondida detrás de lo pequeño es capaz de hacer posible lo imposible. Por eso, muchos esta noche llegaron a la mansión o nos acompañan a través de las redes sociales con un conflicto o un problema muy frecuente. Siento que no me alcanza la fe. Me parece que la oración que yo realizo no es suficiente para alcanzar esa bendición que necesito. Es como si lo que tuviera para ofrecer a Dios fuera insuficiente. Pero le tengo una buena noticia para usted que está en medio de este conflicto: Dios no necesita una gran fe. Dios necesita un corazón que no se rinde. Se lo voy a repetir. Dios no necesita una gran fe para obrar un milagro. Él necesita una fe que no se rinde, un corazón valiente, alguien que a pesar de las diversas circunstancias que la vida le ha presentado, no deja de ponerse en pie, de levantar las manos y de decir: yo sigo creyendo en Dios. Aunque las personas me abandonen, aunque sienta que la salud se me escapa de las manos, aunque experimente una tristeza que me embarga y funciona como un peso sobre el pecho que no me deja levantarme cada mañana, yo hago el esfuerzo, la lucha valiente de ponerme en pie y de seguir creyendo. para aquellos que hoy están decididos a perseverar, a seguir luchando, a ir en corriente contraria de lo que el sentimiento les indica, incluso aquellos que piensan que lo que tienen en sus manos es poco e insuficiente, le tengo una muy buena noticia. Si usted está luchando, si usted es valiente, si usted está en pie, tiene todo lo necesario para recibir hoy la bendición que necesita. Y es porque las obras de Dios tienen inicios pequeños. Las obras de Dios arrancan de una manera a la que nadie le da crédito. Pareciera que nada bueno va a salir de eso. Pero el poder de Dios sabe, si vale el término, maquillarse, esconderse o disfrazarse de lo que no promete nada. Yo siento esta noche que aquí hay personas que han escuchado las siguientes voces. No vas a lograr nada en la vida, no vas a llegar a ninguna parte, no tenés lo necesario para avanzar. Incluso esa voz es un diálogo interno que tiene con usted mismo, que le recuerda que viene de un hogar fracturado, que no tiene los estudios necesarios, ni los contactos, ni lo que se requiere en este mundo para ser alguien. Pero si usted tiene fe como un granito de mostaza en ese inicio pequeño, Dios está trabajando y va a llevarlo paso a paso hacia el lugar donde usted pertenece. Y usted pertenece a cosas grandes, usted pertenece a metas nobles, usted es valioso, usted tiene propósito, usted es hijo de Dios. Por eso, hoy es importante hacer a un lado esas voces negativas o esos sentimientos que pronostican que nada va a cambiar y abrir el corazón a esa voz tenue, suave, casi imperceptible del Espíritu Santo que esta noche te dice: todavía hay esperanza. Todavía hay un camino abierto para seguir andando. Todavía en tu corazón está la valentía necesaria para perseverar, para seguir luchando. Porque si usted hoy llegó aquí, a la mansión o donde quiera que me esté viendo o escuchando, si usted ha llegado a este día, ha sido con un propósito. Usted tiene destino y ese destino con Dios es de bendición. A partir de hoy se abre un nuevo tiempo, un nuevo espacio, una promesa de Dios para su vida, de que todo aquello que usted está esperando comienza a materializarse simplemente porque damos crédito a lo pequeño, a lo que los demás no le ven ningún futuro. Ahí está la gracia de Dios. ¿Sabe? En alguna oportunidad, yo tendría unos 18 o 19 años, me nació la inquietud de poder compartir lo que había recibido. Me encontré con Dios y quería hablar de Dios. Entonces comencé a tener el chance de hablar de Dios en algunos grupos de oración de jóvenes, en algún retiro. Y recuerdo que en esa oportunidad una persona se nos acerca a este grupito de jovencitos que queríamos hablar de Dios y nos dice: oigan, ¿y ustedes qué curso han hecho? ¿Han hecho tal curso? Y nosotros, no. ¿Y saben tal cosa? No. Entonces, ¿por qué están predicando? No deberían predicar. Vayan primero a estudiar. Y no digo que no estudien, pero voy a lo siguiente. Yo me acerco en ese entonces a la tía Amalita, que acompañaba a este grupo de jóvenes, y le cuento: ¿sabe? Quiero hablar de Jesús, pero me han dicho esto, que no lo haga, que lo hagan otros, que no tengo lo necesario, que no puedo, que no valgo, que mejor me cambie de oficio. Ella con sencillez, ¿sabe qué fue lo que me contestó? Ella me dijo: mire, los jóvenes tienen que predicarle a los jóvenes, tienen que hablarle de Dios, así que siga haciéndolo. Ella no me dijo no estudie o no haga caso a lo que le han dicho, me dijo en palabras sencillas: cumpla su propósito, sea fiel al plan, siga la estrategia. No importa lo que los otros digan, importa solamente lo que Dios dice. Y meses atrás, ¿sabe? Le voy a contar algo, pero me va a prometer una cosa, que no salga de este continente. ¿Le parece? En una oportunidad, un joven me dice, ¿sabes qué, Ricky? Yo creo que vos sos muy monotemático. Siempre hablas lo mismo, eso es monotemático. Siempre hablas lo mismo. Y como yo no soy de piedra, se me salió decirle, ¿verdad, no? Hay como 4,000 personas que les gusta escuchar al monotemático todos los meses en la mansión. Perdón, se me salió. Me mordí la lengua después, ¿sabe? Porque yo no soy diferente a usted. Yo soy aquí adelante solamente un parlante de lo que Dios tiene para decir, pero estoy hecho del mismo barro del que está hecho usted. Porque, ¿sabe? En algún momento, en este camino con Dios, tengo la fortuna, la gracia, la bendición. En abril de este año voy a cumplir 14 años de misionero católico a tiempo completo. Ha habido de todo. ¿Sabe usted lo que pasa en 14 años, no? Muchísimas cosas. Pero me quedo solamente con una. Ha habido altos, ha habido bajos, ha habido días buenos y de los otros, pero ha habido una constante durante 14 años. Dios ha sido fiel y Dios será fiel con usted mientras usted simplemente recuerde. Dios tiene un plan para su vida, usted no está aquí por casualidad. No se deje llevar por las voces que le dicen que usted no vale. Usted reconozca, soy pequeño, soy frágil, son 14 años de camino con muchísimos tropiezos, pero han sido 14 años tremendamente felices, de ver la mano de Dios, de ver lo que Dios hace en la vida de las personas. Y cuando yo recuerdo eso, ¿sabe qué pienso? ¿Qué tal si yo hubiera escuchado la voz de ese jovencito que decía, cámbiate de rubro, dedícate a otra cosa? Vos no das la talla. Ahora recuerdo esto. La obra de Dios siempre está detrás de aquello a lo que nadie da crédito. Hay que aprender a verse como Dios nos ve, a encontrar esa presencia de Dios en nosotros y el valor que Él nos ha dado. No es que usted sea más que otro o menos que otro. Usted tiene un valor en su interior y cuando uno lo descubre, la vida cambia. No es que se extinguen los problemas y todo le va a ir como una taza de leche, no es así. La vida cambia en un sentido. Usted ya no anda por este mundo sin un propósito. Usted sabe que Dios le acompaña y que las cosas paso a paso en el camino se irán acomodando. Ahora, esa obra de Dios que es pequeña inicia en el corazón con el valor, con el reconocer, soy un hombre, una mujer, un joven, una señorita, un niño o niña habitado por Dios y con un propósito. Yo no soy lo que las personas dicen, yo soy quien Dios dice, ese es el primer paso. Usted ocupa su lugar como hijo e hija de Dios, ese es el primer paso para poder sanar. A partir de ahí, ¿cómo trabaja Dios? ¿Cómo Dios responde a la oración que usted está haciendo? Aquí todos sin excepción hemos venido a presentarle al Señor una intención, un deseo, una inquietud. En temas distintos, en áreas muy diferentes de la vida, pero todos tenemos una oración que ofrecer. ¿Cómo Dios responde a esta oración? Si usted a Dios le pide un árbol, Dios le dará una semilla. ¿Por qué? Porque la obra de Dios, del reino de los cielos, de la semilla de la mostaza, tiene una marca. Dios colabora con nosotros. Dios trabaja con nosotros. Se lo explico con un ejemplo. Días atrás, estuve en el hospital oncológico visitando a una señora que está pasando por segunda vez por la enfermedad del cáncer. Ella la tuvo hace algunos años, culminó su tratamiento médico exitosamente, gracias al Señor, pero hace un tiempo volvió el cáncer y ella está en este camino, en este proceso de hacer sus quimioterapias. Cuando estábamos conversando ahí en su pieza, ella ya va 3 meses y un poquito más de tratamiento, le digo, ¿cómo hace usted? Le pregunto, ¿cómo hace usted para seguir adelante en este proceso que ha sido muy largo? Porque hay una primera etapa de enfermedad y hoy está pasando una segunda. ¿Cómo le hace? ¿Saben qué me contestó? Me dice, mire Ricky, yo he aprendido a celebrar lo pequeño. Celebro que me puedo sentar sobre la cama, al otro día celebro que puedo dar unos pasos, al día siguiente celebro que ya puedo comer, y así todos los días avanzo un poquito. Voy caminando con Dios, dando gracias por ese detalle. Cuando oramos a Dios y Él nos da una semilla, en lugar de un árbol, Él nos invita a colaborar, a trabajar con Él. Y la parte que está en mis manos de este trabajo es simplemente vivir agradecido por lo que ya tengo. Porque cuando yo comienzo a mirar mi vida entera con gratitud, identifico aquellos espacios de mi día a día donde Dios está presente. Comienzo a ver el vaso medio lleno, identifico lo que Dios sí me ha dado y experimento lo que es tener las manos llenas. Entonces, cuando usted hace este ejercicio de gratitud y las manos se le llenan y es agradecido por todo lo que ha recibido, usted comienza a ver la mano de Dios en su vida y comienza a celebrar esos detalles y la fe se fortalece y cada día hay más ánimo para continuar, aunque usted está, o siente al menos, que está lejos de la meta, del objetivo. Déjeme decirle, el inicio del camino es pequeño, pero llegar a la meta es glorioso. Yo sé que aún estoy lejos de donde debo llegar, del propósito, del culmen del plan, aún estoy lejos, pero tengo una buena noticia, estoy en camino. Y aquí lo importante no es solamente llegar al objetivo, sino ponerse en camino con la persona de Jesucristo, ir de la mano con Él y celebrar cada día lo pequeño, lo que Él ya me ha dado, porque esa celebración y esa gratitud de lo que he recibido es lo que me llevará paulatinamente a lo que estoy pidiendo. Entonces, sabe, la vida se nos escapa lamentándonos por todo lo que no tenemos. Hay gente que se queja que no tiene pareja, que no tiene trabajo, que no tiene el dinero suficiente, y son necesidades legítimas, válidas, importantes para usted y para Dios. Lo que yo quiero decir esta noche es que el punto de partida para llegar a la bendición de Dios es agradecer por lo pequeño y comenzar a ver lo que sí tengo. Porque la conciencia de saber lo que he recibido y valorarlo es lo que me lleva paso a paso hacia donde yo debo estar. Pero una tentación frecuente para todos nosotros no es solamente no dar valor a lo pequeño, sino entrar en ese círculo vicioso de quejarse por lo que me falta. Y cuando usted se queja y piensa en todo lo que le falta, ¿sabe qué sensación ingresa a su corazón? Tristeza. Usted siente pesar. Y cuando hay tristeza y pesar, orar y luchar se hace casi imposible. Porque la queja es una forma de drenar o de fuga del buen ánimo y de la esperanza. Por eso un buen propósito para este tiempo de cuaresma que estamos viviendo en la Iglesia Católica es ayunar de la queja. Voy a ver lo bueno que tengo y voy a extinguir la queja. Y voy a extinguir hablar mal de otro bajo cualquier circunstancia. Así usted tenga razón. Voy a procurar hablar siempre de lo bueno. ver siempre lo bueno en el otro, porque si aprendo a mirar el valor de los demás, será más fácil encontrar mi propio valor. Porque la vida es un suspiro, dice la palabra de Dios, la vida pasa rápido. Y si se nos va a ir pensando en lo que no tenemos, sin querer, podríamos estar desperdiciando la vida. Por favor, regáleme su atención unos minutos, que esto es importante. La ingratitud, la queja, el pesimismo o la tristeza nos invitan a criticar personas o situaciones que hoy nos molestan, pero con el paso de tiempo las vamos a echar de menos. Hoy seguramente usted está criticando personas o situaciones que con el paso del tiempo las va a echar de menos. Usted puede criticar a su hermano, a su hermana, a su esposo o esposa, a su papá o a su mamá, a su amigo o amiga, pero la vida pasa tan rápido que hoy estamos y mañana no sabemos. Y qué complicado es quedarse en el corazón con esa sensación de que hubo mucho por decir y no lo hice. Hubo mucho por hacer y no lo hice. Yo escucho gente que a mí me dice: Ricky, mi hermano estaba sanito, perfecto, estuve con él hace unos días, se infartó y se fue con Dios. La vida es tan frágil como eso, y le puede pasar a cualquiera. Y no le estoy contando esto para que tengamos temor a la muerte. No, no, no. Veámoslo como una reflexión, como un propósito para valorar lo que no tenemos. Para que no nos suceda que hoy criticamos lo que después vamos a echar de menos. Porque qué difícil es cuando un ser amado, un ser querido parte con Dios y usted escucha una canción y se conmueve. Usted pasa por un lugar y recuerda a esa persona y derrama una lágrima. Qué difícil es tener la nostalgia en cierta fecha de las tareas que no fueron completadas. Yo creo que este tipo de episodios son un buen recuerdo para iluminar nuestra vida y recordarnos: la vida se va rápido, valoremos lo que tenemos hoy, seamos agradecidos y que la gratitud se convierta en ese motor que nos lleva un día a la vez hacia esa bendición que estamos esperando de Dios. Tenga la certeza que Dios hace grandes obras maravillosas, muchas de ellas esta misma noche, pero habrán muchas otras también que iniciarán hoy, que van a crecer en el tiempo, que se van a desarrollar paso a paso y que Dios en su fidelidad te va a sostener, te dará la gracia de ser agradecido, de cambiar la actitud de tu mente y de tu corazón y de vivir con un propósito. Esa obra ya es un milagro, porque aunque las circunstancias sigan igual, yo me siento diferente. Yo me siento con Dios y este es un lugar y un momento de oración donde Dios se hace presente, donde Dios sabrá premiar o recompensar no la fe tan grande, porque mi fe es pequeña, mi fe es frágil, porque muchas veces la fe ha sido golpeada por el desánimo, por el cansancio, por voces que pronostican lo peor. Nosotros vivimos nuestra fe desde una realidad humana limitada, por lo tanto, sentimos en ciertos momentos que nuestra fe está fragmentada, rota. A pesar de eso, siempre vale la pena seguir luchando, insistir, ser valiente, porque si hoy usted está aquí, usted ya está en camino, usted ya está en buen camino y usted llegará a buen puerto, porque Dios es fiel, porque Dios es bueno, porque usted tiene valor y ese valor que Dios le ha dado está escondido, disfrazado, maquillado detrás tal vez de una fragilidad, de algo con lo que usted está luchando, porque somos todos de barro. Y quiero cerrar con esta idea que es importante. En la Iglesia Católica estamos viviendo los días de Cuaresma. El tiempo de Cuaresma es una gracia espiritual muy grande. Permítame explicarle con sencillez por qué. Millones de católicos en todo el mundo estamos orando por la misma intención. Aunque las necesidades son diversas, la intención es la misma. ¿Cuál es esa intención? Conversión. Queremos cambiar. Cambiar de la tristeza a la alegría, cambiar de la enfermedad a la salud, cambiar del vacío a la satisfacción. Cualquiera que sea la necesidad, precisamos todos un cambio. Y cuando nos sumamos a este movimiento, a esta gracia espiritual de la Cuaresma, hay una palanca, si vale el término, muy potente, muy fuerte, porque la oración de la comunidad se hace cada vez más fuerte en medida que la comunidad es más grande. Permítame explicárselo. Cuando nos reunimos aquí en la mansión, somos 3,000-4,000 personas aquí reunidas. Y la oración que hacemos aquí, si bien usted puede orar en cualquier lugar, y la oración es válida en cualquier lugar también, sin embargo, hay una fuerza especial aquí. ¿Por qué? Porque la oración del conjunto o de la comunidad hace una palanca, una fuerza, tiene una gracia multiplicadora. Por eso Dios hace grandes maravillas aquí. No por quién es el que comparte la reflexión, o quién canta, o quién dirige la oración en el micrófono, no. Dios hace grandes obras por la oración del conjunto, de la comunidad. Ahora, lo que aquí vivimos, multiplíquelo por millones de personas en toda la Iglesia Católica que oramos por la misma intención, el cambio. Ahora, yo me sumo a este movimiento espiritual de manera sencilla. Yo establezco un propósito para esta Cuaresma. Yo quiero ayunar, abstenerme, evitar todo aquello que me hace daño. Ejemplo, si a usted, joven o señorita, tiene una relación de pareja que le hace daño, usted sabe que ese jovencito es un rufián y no le conviene, usted sabe que esa niña no tiene buenas intenciones, no le conviene. Un excelente propósito de Cuaresma es: voy a tomar distancia. No importa que ella me escriba, no importa que le ponga corazón a mi historia de Instagram, no importa. No voy a ceder ante la tentación. Y aquí hay una máxima, se lo voy a adelantar. Si usted hoy decide tomar distancia de aquello que le hace daño, lo primero con lo que usted se va a encontrar saliendo por esa puerta es con una invitación para volver atrás. Ejemplo, esperemos un ratito, aguánteme. Ejemplo, el que diga, digamos ya, yo no voy a comer carne roja, va a salir por acá, lo van a llamar y le van a decir, acabo de encender las brasas, venite. Así funciona esto. Sin embargo, cuando usted establece un propósito y entra en esta dinámica espiritual que está ocurriendo en todo el mundo, usted comienza a experimentar una gracia especial, una fuerza particular, un impulso que le va a ayudar a alcanzar ese buen propósito. Ahora, le propongo algo más sencillo todavía. Haga un propósito que sea pequeño, que sea un punto de arranque, que sea algo realmente alcanzable. Porque tenemos nosotros la tendencia natural, los seres humanos, como menospreciamos lo pequeño, queremos cambios grandísimos, rápidos. Por eso es que hay tantas estafas, ¿no? Le dicen, póngase esta inyección y le garantizo que en una semana pierde 20 kilos. Y la gente, ¡pah! ¿Por qué? Porque queremos el camino corto, queremos lo fácil, porque nos llama la atención lo que promete cosas grandes, rápido. No. La obra de Dios es diferente. Son inicios pequeños, obras pequeñas, pero hechas con consistencia. ¿Qué quiere decir esto? Hechas diariamente. Entonces, usted escoja un propósito que sea pequeño, que sea realizable. Comprométase a hacerlo todos los días y ofrézcaselo a Dios. Y verá cómo paulatinamente, paso a paso, su realidad comienza a cambiar. Primero, la realidad interna, la manera de pensar, de sentir, la actitud, la forma como uno encara cada día y paso a paso las situaciones alrededor. Así trabaja Dios, despacio, pero con firmeza y con pasos pequeños. ¿Me hago entender? Entonces, propósitos pequeños, hechos todos los días, y le aseguro que la gracia de Dios sabrá acompañarlo y acompañarla en este camino. Para sanar, hay que entender la sencillez con la que Dios trabaja en lo pequeño. Usted y yo somos pequeños, somos frágiles, pero a la vez valiosos. Tenemos un propósito. Aunque somos frágiles y cometemos errores, Dios nos ha dado una misión. Y ese plan se va a cumplir en su vida y en la mía. ¿Cómo se cumple ese plan? Con pequeños pasos, con obras sencillas. Así trabaja Dios. No en un evento magnífico, sino día a día, como el trabajo de hormiga. Y nosotros entramos en esa dinámica valorando lo pequeño, siendo agradecidos por los detalles de cada día, porque no quisiéramos en este camino de la vida encontrarnos en situaciones donde nos toque extrañar lo que antes criticamos. ¿Me hago entender? El valor, la gratitud y la fe nos ayudan a caminar seguros hacia esa bendición de Dios que estamos esperando. Amén. Le invito, por favor, a ponerse en pie. Vamos a preparar nuestra mente y nuestro corazón para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento. El Santísimo Sacramento es la hostia consagrada y ahí está Jesucristo, pequeño, sencillo, pareciera que no es Dios, pero Él se disfraza o se maquilla detrás de lo que no tiene apariencia de grandeza. Así trabaja Él. Por eso, para preparar este momento de oración, yo le invito, no solamente abra sus ojos humanos, materiales, abra su mirada espiritual, su corazón, con la certeza que en esa hostia consagrada está Jesucristo el Señor, el que tiene poder de hacer lo imposible posible, el que tiene las palabras que mueven las montañas, que cambian las circunstancias, y delante de Él la primera reacción que podemos tener es de adorarlo, de darle gracias, porque aunque aún no he recibido lo que estoy pidiendo, sé que este es un día especial, que este es un día de bendición, que este es un día para encontrarnos con el Señor.
Acabas de escuchar Tiempo de Dios con Ricky Penman. Espéralo el próximo viernes a las 9 de la mañana y su reprise a las 9 de la noche por Betania, la radio de los católicos.